COPE Salamanca.
Estar informado.
Hablamos del tercer sector, organizaciones privadas sin ánimo de lucro e incluso empresas que trabajan en contra de la pobreza y de la exclusión social. La cooperativa Por Siete nació en 2006, primero recogiendo aceite vegetal usado. 5 años después empezó a encargarse de los residuos textiles y hace 6 años que recogen también los aparatos electrónicos. Son gestores de residuos en Salamanca y provincia. La plantilla está conformada por 26 personas actualmente, cerca de casi el 80% de ellas son personas que sufren algún tipo de discapacidad. COPE Salamanca ha hablado con la gerente de Por Siete, Pilar Rodríguez, quien nos cuenta que el acceso de las personas con capacidades diferentes es posible al mercado laboral. Los dos factores fundamentales para tener éxito en su inserción laboral son, por un lado, la formación y, por otro, el acompañamiento para que puedan superar las dificultades en su puesto de trabajo.
Personas que no pueden conducir, sí que pueden desarrollar otras tareas. O sea, el tema más importante desde mi punto de vista es la formación de las personas y después el acompañamiento en el proceso de poder lograr un trabajo. Y ese acompañamiento que a veces, pues eso, es a través de compañeros, a través de un profesional que va indicando el cómo y establecer un proceso de formación y de seguimiento de esa formación.
Pilar tiene claro que los trabajadores con discapacidad no restan, sino que suman a las empresas y al resto de sus trabajadores.
En el equipo también de trabajadores fomentar el apoyo mutuo y que la diferencia nos enriquece, no nos aísla.
Conocemos ahora a Paula Sánchez, tiene 29 años y una discapacidad intelectual. Desde hace 3 años trabaja en Asprodes y desde hace 1 su ordenanza en el centro Viveros El Arca. Se encarga de atender al público, de contestar correos y de enviar mensajes. Es feliz. El mensaje de Paula para todas aquellas personas que sufren una discapacidad y quieran acceder al mercado laboral es claro, que no tengan miedo.
Que no le dé miedo, que siga adelante y con lo que sea. Y si tiene que estudiar, que estudie. Y si tiene que echar currículos donde sea, que los eche, que se mueva, que no deje de estar en movimiento.
En Asprodes existe un centro especial de empleo que trata de favorecer la inclusión laboral de todas las personas con discapacidad y o salud mental. Realiza un ajuste personal, social y laboral de la persona que acude al centro en busca de formación y como fin último de empleo. Es cierto, nos cuenta Marta González, técnico en la unidad de apoyo al empleo, que las ofertas que la entidad ofrece son limitadas a una serie de perfiles, pero aún así asegura que son muchas las personas que pueden acceder al mercado laboral.
A veces es difícil encontrar el perfil que nosotros buscamos. Y las expectativas que ellos vienen buscando, nosotros muchas veces no se las podemos ofrecer porque nos limitamos a un trabajo muy específico, a la limpieza, a la lavandería, a trabajar como auxiliar asistente personal, a trabajar en hostelería o jardinería. Si vienen con otra expectativa laboral diferente, desde Asprodes no se les puede ofrecer otra cosa que no sea eso. Sí que actualmente también trabajamos con el grupo Inditex, que le ha dado una oferta de empleo a varias personas.
Y ya que hemos hablado de personas con problemas de salud mental, le hemos preguntado esta mañana al coordinador del Centro de Día de Salud Mental Ranquines, dependiente de Cáritas Diocesana de Salamanca, José Manuel Lázaro, cómo están las cosas. No es fácil, tan solo entre el 15 y el 18% de la población con problemas de salud mental consigue un trabajo. Que recuerda, José Manuel, que es necesario para integrarse en la sociedad y que influye directamente en la recuperación positiva de estas personas. Hay que desterrar algunos mitos que todavía tienen las empresas.
Acabar con mitos, con prejuicios que existen sobre estas personas. Estas personas, con los avances que ha habido en los últimos años en materia de terapia, de medicación, tienen capacidad para hacer un trabajo prácticamente normal, buena parte de ellas. Hay otras que no, pero buena parte de ellas pueden tener capacidad de estar en ese mercado. Y en segundo lugar, aumentar las opciones de formación y el conocimiento de las empresas acerca de esta realidad, de personas que podrían estar incluidas, pero que, por desgracia, no tienen fácil acceso.
Y ya aprovecho para contarte que Ranquines, que ha iniciado su expansión al medio rural, sobre todo a la zona de Guijuelo y Peñaranda de Bracamonte, necesita más manos, necesita voluntarios para ayudar a las personas que también tienen problemas de salud mental en estas comarcas. Se necesitan, sobre todo, personas con ganas y muy comprometidas.
La principal actitud en la que deben tener cualquier otro voluntario de Cáritas, que sean personas comprometidas, que no se quedan indiferentes ante el sufrimiento humano del prójimo, y con ganas de poder ayudar, de crear espacios de humanidad y de encuentro donde personas excluidas pues puedan integrarse plenamente. Entonces, cualquier persona con estas actitudes puede dirigirse a nosotros, a Cáritas Salamanca, y a partir de ahí les orientaremos, les acogeremos, les formaremos y les animaremos a colaborar.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE Salamanca, es el momento de mirar al cielo. Tenemos un día de cielos despejados, vientos que van a soplar más intensos por la tarde y estamos en alerta amarilla por altas temperaturas que van a oscilar entre los 33 y los 37 grados. ¿Qué nos espera mañana martes? Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana en la provincia de Salamanca las temperaturas diurnas bajan ligeramente. Se esperan mañana máximas de 35 grados en Ciudad Rodrigo, 34 en Salamanca y Peñaranda de Bracamonte y 33 en Béjar. Las mínimas en la próxima madrugada se mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente. 17 en Béjar, 16 en la capital, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte. Mañana el cielo estará poco nuboso, con algunas nubes altas. En cuanto al viento, por último, será de componente noroeste, flojo, aunque más intenso por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Alcanzamos las 2 y 26. Desde Comisiones Obreras, en el centro penitenciario de Topas, han vuelto a denunciar la grave situación que se vive en este centro después de que ayer se encontrara ahorcado a un preso en su propia celda, de nacionalidad española, de mediana edad y que llevaba varios años cumpliendo condena. Es el segundo fallecimiento que se produce en Topas en solo dos semanas. Hace una semana, recordamos, fallecía otro preso tras incendiar su celda y además es la segunda muerte por suicidio este año en la cárcel salmantina. En prisión, nos dice el representante de Comisiones Obreras, Jesús Griego, el número de suicidios es aproximadamente 20 veces mayor que entre la población en general. Denuncia el desmantelamiento de la sanidad penitenciaria que prácticamente está agonizando en este centro.
De los 9 médicos que hay en nuestro establecimiento, una relación de puestos de trabajo en nuestro centro penitenciario, solo disponemos de 3, no hay su dirección médico y ni siquiera la relación de puestos de trabajo del centro penitenciario o de cualquier otro centro penitenciario recoge la figura de un psiquiatra.
Y es que existe un incremento de presos con patologías mentales y toxicomanías no tratadas adecuadamente. Además, en la cárcel denuncian faltan recursos humanos, existen 150 plazas sin cubrir. Y a esto se une también las diferentes olas de calor que generan un aumento de la conflictividad entre los internos. Y nos acercamos hasta el pequeño municipio de Cerralbo, que cuenta habitualmente con un centenar de vecinos. Hoy es un gran día porque celebran el 104 aniversario, el centenario de aniversario de la adquisición de todo el pueblo y sus terrenos al marqués de Cerralbo. Los antepasados de todas las familias que habitan en el pueblo fueron los que pagaron con el sudor de su trabajo el dinero que pedía el marqués. Su alcaldesa es Cristina González.
El pueblo decidió que tenía que comprarle al marqués pues todos los terrenos. Entonces hoy vamos a celebrar que Cerralbo ya empezó a pertenecer a los ciudadanos que habían trabajado en estas tierras y que con muchísimo esfuerzo consiguieron pagarle al marqués 1.250.000 pesetas. Gente además que era pues muy humilde, consiguió reunir el dinero para comprar el pueblo.
Uno de los restos patrimoniales que destaca en Cerralbo es el castillo, bueno, lo que queda, esta joya del siglo XIV construida por el primer señor de Cerralbo. Actualmente pertenece al ayuntamiento de la localidad, que en su día lo compró, y está buscando ayuda económica de las instituciones. De momento ya no para hacerlo pensado, una puesta en valor y musealización, sino para evitar que desaparezca.
Intentamos que alguien nos escuche, de tanto de Diputación, de la Junta, de donde sea, para ya no solo intentar reconstruir un poco las torres, sino por lo menos que no se siga deteriorando más.
Y desde la Asociación 19 de Abril piden al nuevo director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta una solución urgente y sin demora al no funcionar el acceso al trámite electrónico que permite a los profesionales veterinarios habilitarse para atender las demandas de las explotaciones en relación con el saneamiento ganadero. Recordamos que se modificaba la ley para poder permitir a los ganaderos elegir a su veterinario de explotación. Escuchamos a Ramón Guarido, presidente de la Asociación 19 de Abril, que nos explica que la poca experiencia de algunos veterinarios de la concesionaria de la Junta no gusta a los ganaderos.
Tú tienes tu veterinario de tu explotación, el que te lleva toda tu ganadería, pues en teoría es el que prefieres que te sanee.
Sigue ahora Mediodía COPE, seguimos contándote todo con Pilar García Muñiz.